Dentro de la sección Rezad por mí, comienza Orar con el corazón. Dirigido por Paco Baena.
Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a este programa Orar con el corazón. Un programa donde queremos calmar el espíritu. Queremos tener la facilidad de entregarnos al Señor cara a cara, mirarnos cara a cara con Él y tener ese corazón de Jesús en nuestro corazón y que nuestro corazón sea de Él. Para eso tenemos que dejar nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestras inquietudes, todo lo que nos haya quitado la paz en este día, en esta semana, en este mes, en este año, hay que dejarlo a un lado porque necesitamos calmar nuestro espíritu para poder escuchar a Dios desde el silencio de nuestro corazón y de nuestra mente. Vamos a empezar con la invocación al Espíritu Santo, seguido de, bueno, pues un salmo. Vamos a dar la munición, vamos a leer el salmo y vamos también a orar con el salmo, donde espero que se unan con nosotros también. Después tendremos una reflexión, la reflexión de hoy, un padre, mi padre. Y queremos que en esa reflexión también la hagáis vuestra, que se imaginéis esa historia que vamos a contar. En esa reflexión se imagináis que ese, el protagonista, pues sois vosotros con vuestros padres. A ver qué tal, a ver cuál es esa experiencia de esta reflexión. Después pues seguiremos en el segundo bloque con esos dos espacios tan importantes en esta temporada, como es Familia, Don y Tarea, que lo llevan desde el COF de Triana, Centro de Orientación Familiar, donde se ayuda a los matrimonios y a la familia a seguir adelante en todos los aspectos, siempre con Cristo en el centro del hogar. Y también, bueno, pues desde el Monasterio de las Escalonias de los Cistercienses, pues nos mandan una reflexión, unas meditaciones preciosas. En este caso, pues nos lo manda un postulante de allí, que bueno, él está en ese monasterio, y desde allí, la verdad, pues que Dios habla a los que allí se encuentran, desde ese silencio del monasterio. Después seguiremos ya con nuestra oración del corazón, donde que esperemos que se unan con nosotros a este pequeño grupo de oración que vamos a formar nosotros aquí, vosotros allí en vuestros hogares, en vuestros trabajos, donde estéis, en los hospitales, en la cama, donde sea, se unáis, porque queremos que se unáis a este grupo de oración esta noche para poder orar al Señor y poder unir nuestros corazones a Él. Ya sin más, después pasaremos a las peticiones de vosotros, queridos oyentes, que nos mandáis a través de nuestros correos. En este caso, el correo es orarconelcorazon@radiomaria.es, orarconelcorazon@radiomaria.es. También tenemos una página de Facebook que es Orar con el Corazón RM, Orar con el Corazón RM. Y ya sin más, vamos a empezar, vamos a dar paso, vamos a comenzar nuestra aventura, vivir nuestra experiencia con Dios en Orar con el Corazón. Damos paso a la invocación del Espíritu Santo.
Espíritu Santo de Dios, te pedimos en este momento que vengas a nuestro corazón. Ven, promesa del Padre, ven, Paráclito Divino. Ven, Espíritu Santo, a habitar en nuestros corazones. Te queremos entregar toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, Espíritu Santo. Sé nuestra luz, sé nuestro guía. Ven a iluminar nuestros momentos de dudas. Ven y entra a aquel lugar donde yo no le abro a nadie. Ven y toma control de mis miedos, Espíritu Santo. Ven a llenarme de ti, Paráclito Divino. Yo te entrego mis 5 sentidos para que tú los purifiques. Ven a iluminarme. Toma control de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis emociones. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Yo hoy quiero darte todo lo que tengo. Yo hoy quiero presentarte todos mis miedos, todos mis planes. Todo lo pongo ante ti. Te necesito, Espíritu de Dios. Te necesito, Espíritu Santo. Ven y entra en mi vida. Entra con fuerza, con poder, con radicalidad. Ven a cambiarme, ven a hacerme una persona nueva. Ayúdame a ver, Espíritu Santo, el poder de Dios actuando en mi vida. Que yo no tenga miedo al futuro, que yo no tenga miedo a lo que vaya a pasar mañana. Yo todo te lo entrego hoy, Espíritu de Dios. Tú que eres el don de amor, la fuente de gracia, la fuente de vida. Yo quiero beber de ti para jamás tener sed. Yo clamo, imploro, suplico tu presencia. Ven, Espíritu Santo, abre tus labios. Abre tus labios y pídele al Señor. Dile, ven, Espíritu de amor. Ven a derramar tus dones, tus carismas. Ven y dame la paz, el gozo, la mansedumbre, la paciencia que necesito tener. Ven, Espíritu Santo. Ayúdame a conocerte, ayúdame a relacionarme contigo. Díselo, allí donde tú estás en este momento, dile, Espíritu Santo, tócame, Espíritu de Dios, cámbiame, hazme una persona nueva. Ayúdame a confiar en mi Padre, ayúdame a creerle, ayúdame a no tener miedo, a no tener dudas, a saber que Él está conmigo siempre, a saber que Él va por delante de mí siempre. Ven, Espíritu Santo, tócame, Espíritu de Dios. Yo pido tu presencia, que me cubra, que me envuelva, que jamás me abandone. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo.
Este salmo es una profesión de fidelidad a la misión que Dios había confiado a David y a sus descendientes, la de gobernar con justicia la ciudad del Señor. Es difícil determinar con exactitud en qué circunstancias el rey David debía pronunciar estas palabras. Probablemente lo hacía en el transcurso de una acción litúrgica, que conmemoraba periódicamente la institución de la dinastía y la alianza del Señor con la casa de David. La tradición cristiana ha encontrado en este salmo el ideal y el programa de todo gobierno justo. Hagamos en esta cuaresma de este salmo nuestra propia profesión de fidelidad a Dios, confiando plenamente en Él. Damos lectura al Salmo 101.
Dios mío, tú eres justo y fiel, por eso quiero cantarte himnos. ¿Cuándo vendrás a visitarme? Quiero vivir una vida correcta y demostrar en mi propio palacio que no guardo malos pensamientos. No quiero poner los ojos en la maldad que me rodea. No quiero nada con los desobedientes. Odio todo lo que hacen. Me alejaré de los malos pensamientos y no participaré en nada malo. Destruiré por completo al que hable mal de su amigo. No soportaré a mi lado al que se crea más importante y más inteligente que los demás. Pero sí me juntaré con la gente obediente de este país. Solo estará a mi servicio quien lleve una vida correcta. Ningún mentiroso podrá vivir bajo mi techo. ningún hipócrita podrá estar en mi presencia. Arrojaré de la ciudad de Dios a todos los malhechores. No pasará un solo día sin que yo destruya a todos los malvados del país.
Amado Padre Eterno, llego ante tu trono de gracia a través de Jesús, tu Hijo amado y Salvador nuestro. Me presento ante ti tal como soy, con mis defectos y mis virtudes. Reconozco que ser cristiano es una tarea que requiere tanta responsabilidad y sabiduría. Y yo no sé si estuve a la altura de la circunstancia cuando comencé a ser cristiano, porque tal vez he fallado en muchas cosas. Yo comprendo que ser un cristiano, como tú deseas que yo sea, está más allá de mis posibilidades y aún de mi capacidad. Y por ello acudo a ti en este momento, suplicándote ayuda, sabiduría, amor, paciencia, tolerancia, perdón para tratar con mis hermanos. Te confieso que en ocasiones no he sido un buen ejemplo, que no he sido muchas veces de buen testimonio para los que me rodean, mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Perdóname, Padre Santo, y renueva ahora tu alianza de bendición conmigo. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Abba Padre, dame la fortaleza necesaria para nunca desfallecer en oración por los que necesitan de oración. Dame la capacidad de ser un excelente consejero y de tener una conducta que inspire honra, respeto, amor, confianza. Padre nuestro, tú dices en tu palabra que todo lo que pidamos en oración lo recibiremos si creemos. Y yo creo firmemente en ti y en tu promesa. Gracias por concederme esta gracia de la oración. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén.
En la reflexión de hoy queremos llevar un tema muy interesante, en este caso un tema también muy apropiado para esta cuaresma, porque en esta cuaresma significa conversión, significa retomar, significa un volverse atrás, un volverse no atrás en el pasado, sino un volverse de nuestro pecado, un volverse de nuestra falta de perdón y un volverse atrás de la falta de cariño y de caridad hacia otras personas. Eso es lo que significa un poco esta cuaresma, por decirlo de alguna forma. En este caso, bueno, pues la reflexión de hoy va en torno a eso, ¿no? Porque si tenemos alguna falta de perdón o si tenemos alguna falta de cariño, de caridad con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, sobre todo más cercanos, esta reflexión nos puede ayudar a todos a intentar reflexionar sobre ello. Porque nuestro padre siempre será nuestro padre. Y nuestra madre siempre será nuestra madre, por mucho que nos empeñemos y por mucho que discutamos con ellos, pero nuestra madre siempre será nuestra madre y nuestro padre siempre nuestro padre. Por lo tanto, la reflexión de hoy le hemos llamado un padre, mi padre, y dice así: hoy os quiero contar una historia que quizá nos vamos a ver muy reflejado en ella, bien sea como el padre de Roberto, nuestro protagonista de la historia, o como el mismo Roberto como hijo. Se trata de la relación de un padre que tiene con su hijo y un hijo con su padre, y que desgraciadamente nos damos cuenta demasiado tarde de la verdad de esa relación. A veces no comprendemos como hijo lo que después comprendemos como padres. Por eso he querido relatar esta historia, para que nos demos cuenta del error que cometemos los hijos y también a veces los padres, de no querer ver más allá de lo que vemos, sin profundizar en el porqué, o mejor dicho, para qué, de cada momento de nuestra vida. Antes como hijos y luego como padres. La historia dice así. El cartero extendió el telegrama. Roberto le dio las gracias y mientras lo abría, una profunda arruga surcó su frente. Una expresión de sorpresa más que de dolor. Palabras breves y precisas. Decía: tu padre falleció. Entierro 18 horas. Mamá. Roberto continuó parado, mirando al vacío. Ninguna lágrima, ningún dolor, nada. Era como si hubiera muerto un extraño. ¿Por qué no sentía nada por la muerte de su padre? Como un torbellino de pensamientos confusos, avisó a la esposa, cogió el coche y se fue venciendo los silenciosos kilómetros de ruta mientras la cabeza giraba a 1000 por hora con todas las imágenes y etapas de su vida vividas en esa relación que nunca entendió con su padre. En su interior, no creía ir al funeral, no quería asistir. Y si estaba en camino, era solo para que la madre no estuviera más triste. Ella sabía que padre e hijo no se llevaban bien. La cuestión que sucedió entonces, cuando Roberto hace ya años se fue de su casa, es que al llegar al final del día, y después de una lluvia de acusaciones por parte de su padre, Roberto había hecho las maletas y se fue, prometiendo nunca más poner los pies en aquella casa. A partir de entonces, tuvo un empleo razonable, una boda, llamadas a la madre para Navidad, Año Nuevo o Pascua. Se había desligado de la familia completamente, no pensaba en el padre, y la última cosa en la vida que deseaba era ser parecido a él. En el velatorio, pocas personas, la madre pálida, helada y llorona. Cuando vio al hijo, las lágrimas corrieron silenciosa. Fue un abrazo de desesperado, silencioso. Después, vio el cuerpo sereno envuelto por una manta de rosas rojas como las que al padre le gustaba cultivar. Roberto no vertió una sola lágrima. El corazón no podía. Era como estar delante de un desconocido, un extraño, un qué sé yo. Se quedó en casa con la madre hasta la noche. La besó y le prometió que volvería, trayendo los nietos y la esposa para conocerla. Ahora podría volver a casa porque aquel que creía que no lo amaba no estaría más para darle consejos ácidos ni para criticarlo. En el momento de la despedida, la madre le colocó algo pequeño y rectangular en la mano y le dijo la madre a Roberto: hace mucho tiempo podrías haberlo recibido, dijo, pero infelizmente, solo después que él se fue lo encontré entre las cosas más importantes que tu padre guardaba. Fue un gesto mecánico. Minutos después de comenzar el viaje, metió la mano en el bolsillo y sintió el regalo. La luz mortecina del autobús le mostró un pequeño cuaderno de tapa roja. Lo abrió curioso y páginas amarillentas aparecieron. En la primera página, arriba, reconoció la caligrafía firme del padre. Esas palabras decían: nació hoy Roberto, casi 4 kilos. Es mi primer hijo, un muchachote. Estoy orgulloso de ser el padre de aquel que será mi continuación en la tierra. A medida que hojeaba, devorando cada anotación, sentí un dolor en la boca del estómago, mezcla de dolor y perplejidad. Pues las imágenes del pasado resurgieron firmes y atrevidas, como si terminaran de pasar. Y siguió Roberto leyendo. Hoy mi hijo fue a la escuela. Es un hombrecito. Cuando lo vi de uniforme me emocioné y le deseé un futuro lleno de sabiduría. La vida de él será diferente de la mía, que no pude estudiar por haber sido obligado a hacer lo que no quería hacer. Para mi hijo deseo lo mejor. No permitiré que la vida lo castigue. Otra página decía: Roberto me pidió una bicicleta. Mi salario no da, pero él la merece, porque es estudioso y dedicado. Por eso pedí un préstamo para que tuviera su bicicleta, que espero pagar con horas extra. Roberto se mordió los labios al leer esto. Recordaba su intolerancia en las peleas para tener la soñada bicicleta. Si todos los amigos con más suerte económica tenían una, ¿por qué no podía tener la suya? No sabía que su padre echaba horas extras para darle esa bicicleta deseada. Roberto sigue leyendo las palabras escritas de su padre. Es duro para un padre castigar a un hijo, y sé que él me podrá odiar por eso, pero debo educarlo para su propio bien. Fue así como aprendí a ser un hombre honrado, y esa es la única forma que sé acerca de educarlo. No sabía otra forma de educar. Ante esto, Roberto cerró los ojos y vio la escena cuando, por causa de una borrachera, hubiera ido a la cárcel. Roberto hubiera ido a esa noche a la cárcel si el padre no hubiera aparecido para impedirle ir al baile con los amigos. Recordaba también el coche retorcido y manchado de sangre que había chocado contra un árbol. Por otro lado, parecía oír sirenas, el llanto de toda la ciudad, mientras cuatro cajones seguían para el cementerio. Roberto podría haber estado en ese coche, y no estuvo porque su padre se lo impidió. Le salvó la vida, pero eso Roberto no lo sabía. Las páginas seguían con cortas y largas anotaciones, llenas de respuestas que revelaban en silencio y tristeza que el padre lo había amado con fuerza. Recordó Roberto: mi padre escribía de madrugada, le encantaba escribir en la penumbra y el silencio de la noche. Momentos de soledad en un grito de silencio, porque era de esa manera como era él. Nadie le había enseñado a llorar y a dividir sus dolores. El mundo esperaba de él que fuera duro para que no lo juzgara ni débil ni cobarde. Y ahora, Roberto estaba teniendo la prueba de saber y comprender que su padre, debajo de aquella fachada y apariencia de fortaleza, tenía escondido un corazón, escondido un corazón tierno y lleno de amor. Ya en la última página, aquella del día en que Roberto se había ido de su casa que mencionamos anteriormente, decía: Dios, ¿qué hice mal para que mi hijo me odie tanto? ¿Por qué soy considerado culpable? Si no hice más que intentar convertirlo en un hombre de bien. Mi Dios, no permita que esta injusticia me atormente para siempre. Que un día él pueda comprenderme y perdonar por no haber sabido ser el padre que él merecía tener. Por no haber sacado más mi sentimiento hacia afuera y haberle dicho más veces cuánto lo quería. Después no había más anotaciones y las hojas en blanco daban la idea de que el padre había muerto en ese momento. Roberto cerró deprisa el cuaderno. El pecho le dolía, el corazón parecía haber crecido tanto que luchaba para escapar por la boca. Se levantó desesperado y salió casi corriendo porque necesitaba aire puro para respirar. La aurora rompía el cielo y un día comenzaba. Honre a su padre para que los días de su vejez sean tranquilos. Alguna vez había oído esa frase y jamás había reflexionado la profundidad que ella contenía. En su egocéntrica ceguera de joven, jamás se había parado para pensar en verdades tan profundas. Para él, los padres eran descartables y sin valor, como los papeles que son tirados a la basura. Aquella etapa de su juventud, de poca reflexión, todo era placer, salud, belleza, música, color, alegría, despreocupación, vanidad. ¿No era él como un semidios? Ahora, el tiempo había envejecido a Roberto, lo había fatigado y también vuelto padre. Aquel falso héroe, como pensaba Roberto de su padre, de repente, en el juego de la vida, él era el padre y sus actuales contestaciones no satisfacían a sus hijos, como anteriormente no satisfacían a Roberto las de su padre. Y ahora se pregunta Roberto, ¿cómo no había pensado en esto antes? Seguramente por no tener tiempo, pues estaba muy ocupado con los problemas de un cabeza de familia, la lucha por la supervivencia, la sed de pasar fines de semana lejos de la ciudad con ganas de profundizar en el silencio, apartado, sin necesidad de dialogar con sus hijos. Roberto, antes hijo y ahora padre, jamás tuvo la idea de comprar un cuaderno de tapa roja para anotar una frase sobre sus hijos. Como lo había hecho su padre, él creía que no lo amaba, y lo amaba. Jamás le había pasado por la cabeza escribir que sentía orgullo de aquellos que continuaban su nombre. Justamente él, que se consideraba el más completo padre de la tierra. La vergüenza casi lo tiró con una lesión de humildad. Quiso gritar, procurando agarrar a su padre para besarle y abrazarlo. Encontró solo el vacío de un padre que murió en el odio y el rechazo de su hijo. Había una raquítica rosa roja en el jardín de su casa. El sol terminaba de nacer. Entonces, Roberto acarició los pétalos y recordó la mano de su padre podando y cuidando con amor a esas rosas que sí dejaban la, a diferencia de él, que amara su padre. ¿Por qué nunca percibió todo esto antes? Una lágrima brotó de los ojos de Roberto como el rocío, y dirigiendo los ojos para el cielo dorado, de repente sonrió y se desahogó en una confesión. Si Dios me mandara a elegir, juro que no querría haber tenido otro padre que no fueras tú, papá. Gracias por tanto amor y perdóname por haber sido tan ciego y no haberte dicho lo mucho que te quiero. Perdóname, papá, por no darte las gracias por todo lo que has hecho de mí. Un hombre hecho y derecho, un hombre de bien. Por eso, queridos oyentes, queridos hermanos y hermanas, en esta cuaresma, habla, disfruta, abraza, besa, siente y ama a todas las personas que puedas ver y tocar. Aprovecha ahora que estás vivo y a tiempo, porque mañana, el mañana no sabe cómo te vendrá. Hazlo ahora, en el presente, que es lo que de verdad tienes a tu alcance en este momento. Ama a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tus hermanos, a todos. Dile y saca de tu corazón el amor que sientes por ellos. Y disfrútalos mientras puedas hacerlo, porque mañana puede ser demasiado tarde, que así lo hagamos en esta cuaresma. Pues después de esta reflexión, queridos oyentes, queremos que se queden con esa pequeña historia de Roberto y este padre, para que realmente tengamos esa capacidad de amar a nuestro padre y a nuestra madre y a nuestros hermanos, a todo el mundo que tenemos a nuestro alrededor, a toda nuestra familia, mientras podamos, porque después puede ser demasiado tarde. Que lo que queremos hacer ahora no se convierta después en lo que podríamos haber hecho o lo que queríamos haber hecho. Por lo tanto, vamos a quedarnos con esa reflexión, vamos a quedarnos unos segunditos pensando en este tema, meditando en este tema y querer aprovechar siempre el tiempo mientras que podamos aprovecharlo. Enseguida regresamos. Pues seguimos aquí en Orar con el Corazón en Radio María, en este programa que queremos realmente elevar nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma a nuestro Señor Jesucristo. Recordaros que tenemos un correo electrónico, orarconelcorazon@radiomaria.es, orarconelcorazon@radiomaria.es. Y ahora sí, vamos a dar paso a esta sesión que tenemos, Familia, Don y Tarea.
Buenas noches. En la línea de los últimos programas sobre la familia, me ha parecido interesante un tema que creo es conocido y vivido, si no en todas, en muchas de nuestras parroquias. ¿Qué pasa después de que los niños hacen la primera comunión? La primera comunión para un niño es uno de los momentos más importantes e ilusionantes en su infancia. Realmente es una fiesta que hay que vivirla con alegría, de eso nadie tiene duda. Pero, ¿cuál debe ser principalmente la base de esa alegría? Aquí está el punto de partida de lo que después sucederá y que dará respuesta a la pregunta que inicialmente se ha hecho. En Misión Joven encontramos un decálogo para no perderse la primera comunión, de María Dolores López Guzmán, que por cierto, la lectura la recomiendo sobre todo a aquellos padres con hijos que van a hacer la primera comunión. El decálogo está conformado por 10 verbos. Pero hoy, ateniéndonos al tema, solo mencionar el primero, esperar. ¿Qué esperamos? La primera comunión es comienzo, no es final. Tenemos que ir más allá del momento, del día concreto. Esto es fundamental. Desde el día en que nuestros hijos hacen la primera comunión, comienzan una nueva etapa en el proceso de iniciación cristiana. Proceso que no debe quedarse ahí. Cuando un niño recibe la primera comunión en Cristo, no acaba nada. No es un día más, todo lo contrario. Es el comienzo de un largo camino. En los 2 o 3 años de catequesis, en los que los niños han comenzado a conocer a Jesús, en los que han comenzado a entender que Jesús es un amigo, el mejor amigo que podemos tener, solo han iniciado un proceso de crecimiento en la fe. Han dado un primer paso pequeño y no por ello menos importante. El punto de partida se ha cumplido, como si estuviéramos en una carrera. Han comenzado a dar sus primeros pasos. Pero quedan muchas vivencias, muchos descubrimientos, y todo ello no se consigue en 1 mes, ni en 2, ni en 1 año. Tenemos que asumir que se trata de una tarea para toda la vida. Es un proceso continuo. Por mi experiencia como catequista, puedo señalar y con pena que de la gran mayoría de niños que hacen la primera comunión, solo unos pocos siguen después un proceso catequético y formativo de crecimiento en la fe. Y peor aún, para muchos de ellos es su primera, única y última comunión. Esto sucede en otras cosas porque para muchos padres la comunión era una meta que cumplir y no el comienzo de una nueva vida. Cuando muchos padres ven el objetivo cumplido, la celebración ha sido muy bonita, han acudido todos los invitados, la fiesta ha sido estupenda, ya se dan por satisfechos. Oímos decir, objetivo cumplido, nos lo hemos pasado muy bien y por fin ya ha pasado todo, ya se acabó. Qué lástima. El verdadero acontecimiento de ese día, recibir un sacramento, pasa a ser un segundo plano. Ante estos hechos, nos debemos preguntar, ¿qué falla? ¿Qué podemos hacer? No solo debemos buscar los fallos en las familias, debemos también apuntar a otros agentes que intervienen en este proceso, catequistas, parroquias, sacerdotes, pero siempre teniendo en cuenta que la base, los cimientos de una vida en la fe, de un seguimiento de Jesucristo están en la familia como primera comunidad creyente, donde la transmisión de los valores cristianos deben estar siempre presentes, haciendo de la fe algo vivo en nuestro quehacer diario. Muchos padres se conforman con que sus hijos reciban la formación mínima para recibir la primera comunión y hasta allí llegan. No obstante, y gracias a Dios, hay padres que tienen como meta el que sus hijos crezcan no solo en estatura, sino también en vida espiritual y de fe. Por ello, además de alimento para el cuerpo, debemos seguir alimentando la fe de nuestros hijos y tenemos que seguir comprometidos en su formación religiosa para que crezcan en el amor y conocimiento de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, avanzando con ellos en el estudio de lo que es y lo que enseña la Iglesia. Ahora bien, ¿Cómo podemos lograr esto? Pues entre otras cosas, manteniendo a nuestros hijos en los programas de formación religiosa, apoyando a nuestras parroquias para que puedan tener programas para los jóvenes y adolescentes, así como formación para adultos. Es importante que los padres también se integren en ese camino junto a sus hijos, que las vivencias sean compartidas. Toda la familia debería estar comprometida en ese crecimiento. El acompañamiento hecho a los hijos en su caminar hacia la maduración de la fe y de la vida cristiana no debe interrumpirse tras la primera comunión, aunque resulte entonces más complicado dadas las edades problemáticas de la preadolescencia. Es entonces cuando la paciencia, la confianza, el trato conciliador con nuestros hijos ante sus nuevas exigencias y experiencias deberán contar, en mayor medida, con un amor sin fisuras que haga posible la educación religiosa. Todo lo comentado está incluido en la llamada incesante de nuestro Papa Francisco a ser cristianos coherentes. En todas las cosas de la vida es necesario pensar como cristiano, sentir como cristiano y actuar como cristiano. Para terminar, solo deciros que os paréis a pensar, a recordar la alegría tan grande que tuvisteis cuando nacieron vuestros hijos, incluso antes de que nacieran, la ilusión con que vivisteis su bautismo, la alegría de su primera comunión. En todos esos momentos, y de seguro que muchos más, el Señor y la Virgen María estaban en vuestros pensamientos, porque Jesucristo es alegría, y cuanto más lo conocemos, más alegría da. No dejéis pasar la oportunidad de seguir llenando de amor la vida de vuestros hijos, enseñándoles que el amor más grande es el que nos dio y nos sigue dando nuestro Señor. Seguir buscando, seguir conociendo, aprendiendo, acercándoos más a Él.
Muchísimas gracias por estos consejos que siempre nos trae en Orar con el Corazón. En este caso, en este espacio dedicado a la familia, familia, don y tarea. Pero también es una tarea de parte de cada uno de nosotros que tenemos que llevar a cabo y tenemos que responsabilizarnos para llevar a cabo precisamente el ejemplo, que cojamos ese ejemplo de la familia de Nazaret. Y ahora, sin más, pues vamos a dar paso a la otra sesión que tenemos, esa sesión que nos traen los monjes cistercienses de Hornachuelos en Córdoba, en este caso uno de los postulantes que nos manda esta meditación desde ese monasterio. De allí, prácticamente de Córdoba, nos trae este Levántate y anda.
No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Lo conoces de verdad? ¿Qué trato tienes con Él? Para conocer, hay que amar. Para amar, hay que conocer. Y a Cristo solamente se puede conocer y amar, crucificándose consigo mismo en su cruz. Hacernos nada en su todo, perdernos en su mirada de misericordia, hacer la voluntad del Padre. Cuando quieres conocer a una persona, hablas con él a solas, vas a tomar un café o lo invitas a tu casa y hablas y preguntas muchas cosas, para así conocerlo y tener un trato personal con él. No solo nos quedamos en las apariencias o en lo que dicen los demás, sino que vamos a su encuentro solos. Pues lo mismo pasa con Cristo. ¿Hablamos con Él a solas? ¿Vamos a visitarlo al sagrario donde habita sacramentalmente? ¿Le abro mi corazón? ¿Confío en Él? ¿Me conoce? Sería muy triste pasar toda una vida entera en un movimiento o en la parroquia y solo quedarnos con lo externo y la imagen de Cristo que nos dan otros, o la imagen que nosotros hacemos de Él, cuando ni le conocemos, ni le visitamos, ni le hablamos en privado? ¿De qué sirve hacerlo en público? ¿Solo para ser visto? ¿O para parecer bueno? En esta cuaresma os invito a descubrirlo de verdad, y no solo en el sagrario que siempre está, sino descubrirlo en nuestro corazón, en nuestro interior. ¿Somos nosotros verdaderos sagrarios de Cristo? ¿Cómo está nuestro sagrario personal? ¿Somos imagen de Cristo vivo o lo negamos en nuestra vida y hacemos solo nuestra voluntad? En el desierto de nuestra existencia buscamos a Cristo. Para ello hay que vaciarse de todo aquello que nos aleja de Él. Buscarlo en los hermanos, en el pobre, en el preso, en el enfermo, el desolado, el triste, el niño, el anciano, tantos. Buscarlo con un corazón abierto y una mirada limpia de perjuicios. En esta cuaresma tenemos que vencer nuestras tentaciones como lo hizo Cristo, con la palabra de Dios, encarnando su palabra en obras y en una manera de vivir auténticamente. En esta cuaresma tenemos que limpiar nuestros sagrarios abandonados, rotos, sucios, corrompidos por nuestros pecados y debilidades humanas. Cristo está esperando con ansias poder ayudarte a limpiar tu sagrario y habitar en él, en tu corazón, y ser imagen suya para dar luz al mundo y sal a todas las personas. Reconoce tu pequeñez, tu pecado, confiésate, déjate abrazar por Cristo, habla con Él, conócelo. Es lo mejor que podrás hacer en tu vida, dar sentido a la propia vida, llenándola de vida. En la cuaresma de la misericordia, aprovéchala, no dejes que pase el tiempo. Te recomiendo 7 puntos para poder vivir bien esta cuaresma. Reconocerse hijo de Dios Padre. Reconocer la miseria y el pecado propio. Contemplar la pasión y muerte de Cristo. Encontrar a Cristo en todas las personas. Dar muerte junto a Cristo a nuestras miserias y a nuestros pecados, abrazando la cruz. Resucitar con Cristo en vida nueva y dar testimonio con obra de misericordia. No esperes más. Llénate de Cristo para poder resucitar con Él en la Pascua. ¿A qué esperas? Levántate, anda y síguelo.
Pues muchísimas gracias, querido hermano postulante de allí del monasterio cisterciense de Hornachuelo en Córdoba, por estas reflexiones que siempre nos manda, que son meditaciones muy importantes para nuestras vidas como cristianos y que tenemos que poner en práctica. Tenemos que intentar de hacerla nuestra, estas reflexiones, para que sean no solamente palabras, sino que se transformen nosotros en hechos. Y ya sin más, vamos a dar paso a este momento que queremos que se unan con nosotros, el momento de la oración, un momento donde queremos formar un pequeño grupo de oración con vosotros y nosotros. Nosotros aquí desde Sevilla, de los estudios, y vosotros donde estéis, en el trabajo, en vuestras casas, donde estéis, aunque estéis en un hospital, en la cama, hablar, decir al Señor lo que queráis, en este momento que vamos a empezar, el momento profundo de la oración.
Este año de la misericordia te pedimos, Señor, un corazón misericordioso, es semejante al tuyo. Te pedimos, Señor, que todo lo que se haga en este año, toda obra de misericordia, sea de corazón, sea reflejo de ese amor incondicional que nos viene de ti, que no sea nada por apariencia, nada por cumplir, y que sea todo como expresión de un amor sincero, el amor que tú nos tienes. Te pedimos, Señor, por las autoridades que puedan organizarse y con garantías, ¿no?, de seguridad, podamos ser muy, muy generosos, acogiendo y no dejando a nadie a las puertas de nuestro continente esperando una ayuda.
Por la unidad de los cristianos, para que seamos cada uno desde nuestro individualismo, que nos abramos al otro, al que tenemos muy cerca nuestro primero, saber escucharlo, saber comprenderlo, saber dialogar, y para que seamos así cristianos unidos en una iglesia universal y formamos de verdad el cuerpo místico de Cristo.
Señor, te queremos pedir también por todas aquellas personas que sufren por una cosa o por otra. Hay personas que no sabemos que están sufriendo porque no las vemos. Hay personas que aparentan estar muy bien y después, sin embargo, por detrás pues tienen en su corazón, en su alma, la tienen muy triste, la tienen vacía. Hay personas que quizás están pasando por algún tipo de vicio, de adicción. Te pedimos, Señor, que tú los ayudes, que le enseñe cómo pueden quitarse de esa adicción. Hay muchas personas que por esta crisis que hemos estado pasando, económica, por esa falta de trabajo, las personas, los matrimonios se separan. Se separan las familias y también, sobre todo, no tienen aliciente, no tienen ilusión ya por nada. Y se echan a la bebida, o se echan a la droga, o se echan a la vida llena de vicio y se apartan de ti, porque cree que tú la has abandonado. Señor, te pedimos que te hagas presente en ellos para que ellos siempre te tengan presente y para que ellos siempre sepan que tú realmente estás ahí con ellos. También te queremos pedir, Señor, porque no nos podemos olvidar de ellos, de las personas que no tienen techo, de las personas que no tienen un lugar digno como quizás nosotros tenemos para dormir, para estar, y que con todas las incomodidades que tienen en la calle y con todo lo que se sufre en la calle, porque eso realmente va desgastando al ser humano, no solamente físicamente, sino psicológicamente. Y eso, Señor, yo te pido de que tú nos hagas entender estas cosas, que tú nos hagas entender y seamos conscientes de ello. Te doy gracias, Señor, por todo lo que tenemos, que nos ayude a ser conscientes de todos los sufrimientos de nuestros hermanos por todo el mundo.
Te alabamos, Cristo, te bendecimos, te glorificamos, Señor. A ti toda la honra y toda la gloria, Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú eres el principio y el fin de todo, Señor. Ven a sanar y a tocar, Jesús, tantos corazones heridos, Señor, que en esta noche te escuchan. Tanto sufrimiento, Señor. Tú has venido para liberar a los cautivos. Estamos ante ti, Señor, ante tu presencia, para dejarte todos nuestros problemas, todas nuestras cargas. Toca y sana, Señor. Toca y sana. Llévate todo el dolor, Señor. Todo el dolor que pueda tener nuestra alma. Todo sufrimiento, Jesús. Toda falta de perdón. Yo te pido, Padre amado, Padre de misericordia, que ayudes a perdonar, que ayudes a encontrar la salida, a iluminarnos. Danos la fuerza, Señor, que necesitamos para poder perdonar, Señor, aquel familiar, aquel hermano, aquel amigo que nos ha herido, aquella madre, a aquel padre que no supo darnos amor. Ayúdanos a perdonar, Señor, como tú perdonaste. Danos tu misericordia, Jesús, para nosotros poder dar misericordia a los demás. Señor, yo te presento tantas personas que en este momento están postradas en sus camas. Tú eres un Dios de amor, un Dios maravilloso, un Dios que sanaste a todo aquel que se te acercó. Aquel leproso que te suplicó que le tocaras. Sí, queda limpio. Acércate en esta noche al Señor. No importa la gravedad de tu enfermedad, No importa lo que te hayan dicho los médicos. Dios es más grande, más poderoso. Tiene la última palabra. Confía en Él. Preséntale tu enfermedad. Preséntale a aquella persona que tú estás cuidando. Aquella persona que en este momento está frente a ti, postrada en la cama. Si puedes, tómale la mano, acércate y toma su mano y dile: Señor, yo te lo presento, Jesús. Y no tengas miedo, no tengas miedo. Yo te presento, Señor, todos los matrimonios. Dale una gracia especial en esta noche. Dale una unción especial, Señor. Todos los matrimonios que te necesitan en este momento. Aquella mujer, aquel hombre que dice que ya no puede continuar más en el hogar, que quiere marcharse, que quiere irse, Señor, que te escuche primero a ti, que pida la presencia de tu Espíritu. Yo te presento, Señor, a aquellas personas que están pidiendo por familiares que no te conocen. Por la conversión de la familia, llévate todo miedo, Señor. Aquella persona que tiene miedo, miedo al futuro, miedo a la enfermedad, miedo a morirse. Te presento también, Señor, a aquella persona que tiene una intención especial en su corazón y que en este momento está pidiendo fuertemente. Tú, Señor, eres el Dios de la vida. Tú, Señor, no dejas de contestar ni una sola oración. Ven a sanar, Jesús, ven a tocar, ven a liberar. Ven a llevarte todo sufrimiento, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria y alabanza a ti. Santo eres, Dios.
Hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy de Orar con el Corazón. Hemos estado intentando de unir nuestro corazón al corazón de Cristo, al corazón de María, para que realmente seamos esa triple cuerda que necesitamos ser para poder intentar que no se rompa ese vínculo de unión, ese vínculo de amor con nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre María Santísima. Si queremos, por supuesto, recordaros que tenemos un correo electrónico, orarconelcorazon@radiomaria.es, orarconelcorazon@radiomaria.es, donde nos pueden mandar vuestras peticiones, agradecimientos y lo que necesitéis contarnos. Por favor, no lo dudéis en hacerlo en ese correo electrónico, orarconelcorazon@radiomaria.es. Tenemos también una página de Facebook, orarconelcorazonrm, orarconelcorazonrm. Y lo que sí, por supuesto, darle las gracias en este caso, para el Padre Francisco de Asís, de la Parroquia Divino Salvador de Dos Hermanas. También darle las gracias a Carolina Delgado, que está también hoy con nosotros aquí de invitada. Y también a Isabel Muñoz, que también ha aportado su granito de arena, todos ellos aquí en este grupo de oración que hemos formado aquí desde Sevilla, haciendo este programa tan maravilloso, donde nos unimos toda la hermandad de hermanos, no solamente a nivel de España, sino también a nivel mundial, a través de nuestra página web. Y hasta aquí el programa de hoy. Simplemente deciros, como siempre, queremos desearos de que seáis muy felices haciendo felices a los demás. Y que Dios os bendiga a todos.
Han escuchado en Radio María Orar con el Corazón, dirigido por Paco Baena.